tuvimos charla en la previa, antes de salir al aire, la socióloga invitada con Ricardo, lo está convenciendo de volver, de retomar de las materias que le quedan a Ricardo, que son...
¿Qué?
Bueno, la facultad de ciencias sociales, sociología...
Sí, el taller es el problema.
Bueno, está tiempo todavía.
Tres semestres.
Muy joven, sí. Está tiempo todavía. Bueno, la invitada es Natalia Moreira. Ahora vamos a contar un poco por qué viene. Volvemos a las charlas con las protagonistas del libro de la maestra Tania Fernández. El libro se llama ¿Quiénes son ellas? Tania, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están?
Buen día, hemos
Muchas
recorrido.
Gracias por la invitación.
Un placer tenerte de vuelta acá. Con Tania, bueno, estuvimos hablando del libro, la primera vez con Bettina Tassino, colaboradora, bióloga, que está incluida en el libro, y estamos conociendo algunas otras protagonistas de esas historias. Hoy toca hablar con Natalia Moreira, socióloga, magíster en sociología, docente. Natalia, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Día especial, pronto a empezar el segundo semestre,
sí,
hoy.
Sí, empezamos hoy, ahora a las 13 horas.
Bien, perfecto, porque además, claro, nos decías que como se puede arrancar en el segundo semestre, muchos de los que te vas a encontrar hoy es el primer día de facultad de su vida.
Exactamente, hay varios servicios de la UDELAR que tienen esa posibilidad de entrar a mitad de año, bueno, por si quedaron algunas materias pendientes o lo que sea, no perder un año entero. Y eso pasa en ciencias sociales, así que hoy arrancan varios chicos nuevos.
Bien, ahora voy a preguntar a Tania cómo se le explica que la sociología a los gurises, chicos, ya vuelve ahora en septiembre también a dar clases, ¿no? Después
sí,
de una licencia larga. Bien, pero ¿cómo le explicas ya saben, los 18 que entran a la facultad, ya dicen, ya sé lo que es la sociología?
Bueno, el curso que yo doy en ciencias sociales es un curso inicial para estudiantes de las cuatro carreras que se estudian en facultad, que son ciencia política, sociología, trabajo social y desarrollo. Y la primera clase, que es lo que voy a ver hoy en la tarde, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con poder diferenciar el conocimiento cotidiano, ¿no? El que tenemos por ser parte de la sociedad, del conocimiento científico. Y destinamos una clase entera de 3 horas para discutir, por qué nuestras disciplinas son ciencias, ¿no? O sea, que no es solamente hablar de lo que nos parece desde nuestro sentido común o desde lo que nosotros sabemos por ser parte de la sociedad, ¿no? Sino que, bueno, requiere una serie de procedimientos, de pasos, de métodos, y bueno, es como la introducción a lo que va a ser todo el curso, que es justamente presentar cuáles son esos métodos que necesitamos para poder hacer investigación científica.
Uh-huh.
Por más que estemos hablando de seres humanos y de fenómenos sociales.
Claro, con lo difícil que es la empiria ahí también, ¿no? Bueno, puedes agarrar un grupo y experimentar en tales áreas, ¿no? Eso siempre dicen de las ciencias sociales. Ahora, ¿hay discusión o vienen? La primera clase no se animan.
Primera clase están callados.
Claro. No se animan, no, esta no es ciencia.
No. La primera clase está muy quietito, tanteando, ¿no? A ver qué tal la profe, cómo claro. viene esto. Perfecto. Y a medida que vamos avanzando ahí se van soltando. Tenemos una clase que es muy interesante y que los interpela mucho, que tiene que ver con las dificultades que se le presentan al investigador en ciencias sociales, ¿no? Que nosotros tenemos dificultades propias.
Obvio.
Por nuestro objeto, sujeto de estudio. Entonces ahí empiezan como a problematizar y a mostrar las diferencias entre otras ciencias, ¿no? No es lo mismo estudiar, no sé, lo que uno puede ver a través de un microscopio que estudiar los fenómenos sociales con los cuales vivimos cotidianamente.
Claro, sí, o inyectarle a ratoncitos algo.
Igual.
Y ver cómo se comportan los humanos ante ciertas situaciones. Tania, vos como maestra, en este caso, me imagino que el libro tiene hasta la imagen más fácil para los gurises, la gurizada de los científicos, el laboratorio, ¿no? Esta investigación científica, y cuando viene la sociología capaz que hay que hacer un esfuerzo extra para la explicación, como le pasa en la primera clase de facultad.
Sí, en realidad todas las protagonistas del libro, que está bueno contar, ¿no? Fueron apareciendo en base a necesidades educativas del aula, y bueno, cuando fuimos a trabajar con Natalia, en realidad antes comenzamos haciendo una investigación, y la investigación o formular una pregunta investigable dentro de las ciencias sociales tampoco es como lo que atinamos a hacer comúnmente. Casi siempre presentamos de forma más descriptiva las ciencias sociales, que es lo que hablábamos con ella, y bueno, Natalia era la científica que nos iba a ayudar en la investigación de ciencias sociales. Entonces ahí también ya entendían, claro, que también nos formulábamos preguntas investigables. Sin embargo, ahora hay una muestra fotográfica con las fotografías del libro, y siempre se detienen en la imagen de Natalia, que es como la que da más curiosidad, y se hacen preguntas, ¿no? Yo escucho ahí, me quedo calladita escuchando a ver las reacciones, y dicen, ah, pero ella es científica, porque está en una biblioteca, porque la foto de ella es ahí con libros, pero no tiene ni túnica, ni está en un laboratorio, o sea, ¿qué está haciendo?
Porque
también,
las arañas.
También la imagen de científica con el tema de la pandemia, sí, está muy vinculada con la científica de túnica y en laboratorio y mirando con el microscopio. Entonces, bueno, ¿qué hace esta científica? ¿Estará bien que esté ella? Y está buenísimo compartirlo y bueno, mostrar lo amplio que es el trabajo científico, ¿no?
Bien. Natalia, yendo a tu trabajo como investigadora, coordinaste junto a otras investigadoras el proyecto Derribando Barreras por Más Mujeres en las Áreas STEM, que ya dijimos que era ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Contanos, ¿qué es este proyecto?
Bien, ese proyecto lo llevamos adelante junto con Andrea Delgado, que es docente en Facultad de Ingeniería. Fuimos las dos responsables y trabajaron también dos colegas sociólogas, María Goñi y Marisa Ortega. Y ese proyecto es de los distintos llamados que tiene la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Este es el artículo 2 que propone acercar temas de conocimiento al conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, no es estrictamente investigación, sino es como poner en agenda determinadas problemáticas. Entonces, en ese sentido hicimos distintas actividades, algunas mesas de debate con personas vinculadas a la temática. Después hicimos toda una parte de creación de videos y de infografías, en algunas participaron algunas científicas que están en el libro. Y después, por otro lado, lo más interesante, por lo menos para mí como socióloga, fue el trabajo que hicimos en aula. Hicimos una parte más de investigación con estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria para ver cómo estaban viendo a las personas que trabajan en ciencias. Entonces, si querés, les cuento sí, un poquito, claro, cómo trabajamos eso, que fue muy, muy revelador para nosotras. Esos talleres los coordinábamos entre las que éramos sociólogas y invitábamos a profesionales de las ciencias, específicamente de ingeniería, ¿no?, que era la otra facultad que estaba involucrada. Íbamos todas y la primera actividad, que era en un marco de taller, era repartir a los y las adolescentes, porque eran varones y mujeres, en subgrupos, y tenían que hacer un dibujo de, la consigna era bien clara, una persona que se dedicara a la ingeniería. Así planteado, ¿no? No un ingeniero, una persona que se dedicara a la ingeniería. Y ellos hacían sus dibujos, ¿no?, que claramente y era como el imaginario que muchos tienen, ¿no? O sea, el científico, el ingeniero, varón, de túnica. En algún caso aparecían vinculados a lo que son los ingenieros civiles, ¿no? Con puentes, con estructuras. Uh-huh. En algún caso, un solo caso de los subgrupos que trabajamos, aparecía al lado del ingeniero varón un dibujo de una chica. Y al conversar con los grupos, a ver qué era lo que habían dibujado, esa chica era la ayudante, ¿no? O sea, la figura grande era el varón ingeniero. Bueno, y el taller culminaba, bueno, haciéndoles que presentaran su dibujo, y tenían que escribir al lado del dibujo las características que tenía esa persona, ¿no? Y claramente aparecía inteligente, responsable, ordenado, ¿no? Y después de eso, lo que hacíamos era, bueno, presentar a la compañera que no habíamos dicho quién era, que era, bueno, un adulto más que estaba ahí, que era una ingeniera mujer, ¿no? Y las caras de los adolescentes era tremendo, era como esa cosa de que se sentían mal, ¿no? Porque no habían reflejado a esa profesional que estaba ahí, que además, bueno, una de las científicas que nos acompañó en varios talleres estaba embarazada en ese momento, ¿no? Esto lo contamos ahí en el libro. Y entonces, claro, pone en discusión un montón de cosas. Primero, porque no se imaginaban una persona que trabajaba en ingeniería que fuera mujer. Y después toda esta discusión que hay de, bueno, las mujeres que se dedican a la ciencia muchas veces eligen esos caminos y postergan la maternidad, la vida en familia u otros proyectos personales, ¿no? Entonces fue como muy movilizador para todas nosotras y realmente disfrutamos de dejar pensando por lo menos a esos jóvenes en ese imaginario que tenían y esa otra realidad que les estábamos mostrando.
Ese imaginario se basa en datos. Hay una publicación en el marco de este proyecto de Derribando Barreras que tira algunos datos que pueden explicar ese imaginario. Por ejemplo, bueno, que si bien las mujeres son la mayoría en la matrícula de UDELAR hace más de 30 años, pero cuando se desagrega el ingreso de mujeres según área de conocimiento, las que tienen menos mujeres son las de tecnología, ingeniería y ciencias agrarias, por ejemplo. Y bueno, que en 2017 las mujeres que ingresaron a Facultad de Ingeniería fueron el 21,5% del total de ingresos. Hay dentro de tu trabajo en estas áreas, ¿hay alguna hipótesis de esto, de por qué pasa esto, por qué son estos números?
Sí, bueno, un poco de eso es lo que yo estoy trabajando desde hace ya algunos años en mi tesis de doctorado en sociología, que se ha visto un poquito demorada, pandemia de por medio y mil cuestiones. Y en realidad, claro, si uno lee la bibliografía, ¿no?, que trabaja esta cuestión asociada a los factores que inciden en la elección de carrera, hay muchas cosas, ¿no? Algunas asociadas a lo que es el proceso de socialización, ¿no? Y aquellas características que se espera que tengan varones y mujeres para ser parte de la sociedad, ¿no? Los estereotipos de género. ¿Cuál es el peso que tienen también los padres, el grupo de pares, maestros, maestras y docentes, ¿no? O sea, esa elección que el joven hace al momento de, bueno, finalizar la educación media, está asociada a todos esos factores, ¿no? O sea, bueno, ¿qué comentarios recibe en su casa, ¿no?, cuando plantea dificultades en algunas áreas o que le va mejor en otras? ¿Cómo se vincula con los docentes en el aula, ¿no? Y eso, hay investigaciones muy interesantes, en Brasil hay bastantes, que trabajan en el área de matemática, ¿no? O sea, cuando están en una clase de matemática, ¿a quién se le da la palabra? ¿Qué devolución hacen los docentes a cuando un estudiante, varón o mujer, hace una intervención? Y después, por otro lado, el grupo de pares, ¿no? Eso, hay hasta películas que juegan con esa cuestión de cuando uno elige una carrera que se aleja de lo que está socialmente esperado para su género, ¿no? Entonces, todos esos factores, bueno, como que se combinan y terminan incidiendo en esas decisiones que los jóvenes toman.
Sí, inclusive hoy en día, ¿no?, siglo XXI, programación, ingeniería en computación, donde se ve mucho más a las niñas, a las adolescentes cercanas, por lo menos a esa área de la ingeniería. Igual cuando fueron a secundaria, no fueron para ese lado, por lo que decís
exacto,
vos.
Exacto, exacto.
No, podrían haber ido a una mujer programando, ¿no?, a una joven programando, que podría ser, no sé, pensándolo así, algo más natural.
Sí, ahí hay algunas cuestiones que han aparecido en este trabajo que les comentaba de la tesis de doctorado. Yo entrevisté no solo a estudiantes de Facultad de Ingeniería, sino también de otros servicios, y una de las cosas que les preguntaba, tanto varones como mujeres, era si nunca se habían problematizado la posibilidad de elegir otra carrera que no sea la que han elegido, ¿no? Y me quedé realmente sorprendida, impactada, de algunas chicas que habían elegido otras carreras y que planteaban que en algún momento habían tenido un interés asociado a lo informático. Había una chica que terminó estudiando odontología y que decía, sí, yo cuando era más chica quería ser programadora, quería hacer videojuegos, pero yo sentí que no me daba la cabeza, que eso no era para mí, que yo no iba a poder, que me iba a ir mal. Y bueno, me vine acá al área de la salud, que está como que me veía más en esto. Pero no porque no le gustara, sino por esta cuestión de autopercepción, ¿no?
Y preconcepto sobre ella misma.
Exacto, y que se construye en base a esto que les comentaba, ¿no? O sea, a lo que uno recibe también como de esos otros actores a lo largo de su formación, ¿no? Y
Tania, vos que los agarrás a los estudiantes en etapas anteriores, ¿ves que se gesta esto, esta idea, este preconcepto que hay sobre la tecnología y las mujeres?
Bueno, con Natalia intercambiamos un montón, porque a mí la primera vez que la escuché, que fue un encuentro que tuvimos en una charla de UTEC, en el 2020, la escuché hablar, que ella contaba de esto, esta frase de, bueno, no me da la cabeza, que la escuchó en las entrevistas que hacía, y enseguida me di cuenta de lo importante que es trabajarlo, como yo ya venía trabajando en este proyecto de aula, pero se le agregó como esta parte teórica de decir, esto es un problema a nivel social que tenemos, y me sorprendió mucho porque mis alumnas y alumnos de primer año, yo les hice una propuesta similar para que hagan el dibujo, pero lo que les dije es que dibujen una mujer, ¿no? Y dentro de esos dibujos que a pesar de haber dicho una mujer que se dedique a estas áreas, aparecían los varones igual. Apareció una mujer que, yo le contaba, tenía la cabeza más grande que el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, como yo sabía que en realidad nunca dibujaba así a las mujeres, y le preguntamos por qué, apareció la idea de, bueno, pero para dedicarse a alguna de esas áreas tiene que tener la cabeza más grande. No tiene que ser una mujer normal, digamos, ¿no? Entre comillas, normal. Y entonces hablamos de qué pasa en el medio, ¿no? Qué pasa con estas alumnas de primer año de escuela que luego, cuando van a elegir una carrera o cuando ya empiezan cuando ya están trabajando, descartan todas esas ideas por este concepto y este estereotipo de género y de profesión, ¿no? El estereotipo de cómo llega a pesar tanto que determina la elección. Entonces, bueno, ahí está el desafío de qué podemos hacer en el medio, ¿no? Y bueno, nosotros, junto con Natalia también, arrancamos en el aula. La investigación que hicimos, que les estaba contando, tenía que ver con juegos y juguetes, ¿no? Que es como algo que interpela enseguida a los más chiquitos, que tiene también mucho que ver ahora con el día que se viene, el día de la niñez. Y está esto de qué juegos se eligen para unos y para otros. Y una de las actividades era, la cuento brevemente, era elegir entre dos paquetes de regalo, ¿no? Ya no estábamos hablando más de que si los juguetes tenían género o no. Un día le llevé dos paquetes, uno envuelto en papel azul y otro en rosado. Bueno, cada uno iba a elegir con qué regalo se quedaba. Entonces, los varones, la mayoría, salvo una nena, se quedaron con el paquete azul. Cuando lo abrieron, estaban los juguetes estereotipados para las niñas. Mi maestra, te equivocaste de regalo. Y le contaba, y tiene que ver con esto que ella decía, de que los varones lo que hicieron, ¿no? Como el grupo de pares, dijeron, ¿qué hacemos con un bebé y con una cocinita? Y cocinamos al bebé. Y entre ellos se mataron de la risa y estaban con eso. Y cómo influye a veces el grupo de pares, ¿no? De no poder ni siquiera arrimarse como a jugar y a divertirse. Eso. No, teníamos que estar en contra de eso. Y bueno, nada, el desafío que se plantea es, bueno, ¿qué podemos hacer para mostrar que las carreras y que las elecciones, los juegos, los juguetes, las profesiones son para todos y todas, ¿no?
Eso les iba a preguntar, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se puede, ustedes dos educadoras?
Está bueno hacer un parate para te contar que está el libro Quiénes Son Ellas, pero está tu participación en redes, y además, como has contado con la mayoría de científicas que has venido, continuaron trabajando. O sea, sí. Aquello que las conociste, llegaron al libro, continuás en contacto, no sé, todo el tiempo con todas, pero hay mucho trabajo seguido, armado, sí. Y más las maestras que te preguntan en tus redes sociales, en tu Instagram,
por suerte,
para
sí.
Poder generar trabajos, ejercicios en grupo. Me parece que lo más interesante del libro, por eso también convocar a Tania con las protagonistas del libro, es que no quedó en aquello, ¿no?
Por suerte no, en realidad, también algo que a veces aclaramos un montón, que no es el libro que presenta biografías, sino que la idea, además de contar, claro, bueno, qué hacen y hacer ese recorrido, es invitar a trabajar en el aula o a trabajar o preguntarse, ¿no?, en sus hogares también sobre estas temáticas. Y con Natalia lo interesante es que permite trabajar todas las áreas de ciencias sociales, que es de nivel 3, o sea, desde que tienen 3 años los niños tienen contenidos para trabajar en el aula sobre el tema género, pero además de eso también el trabajo desde las matemáticas. Ahora actualmente estamos haciendo muchos trabajos que tienen que ver con las estadísticas. Trabajamos estadística en primer año con niños pequeños. Obviamente tratamos de, recabar datos, graficarlos, y ahí también se vuelven a ver esas ideas que tienen, que en las cuales yo no intervengo en ese momento, y después analizamos, ¿no? Analizamos qué pasó en la gráfica. Si decimos que los juguetes son para todos, para todas, ¿por qué respondimos esto? Y tratamos ahí de ir acercando, por lo menos eso, dejar la duda, ¿no? Dejar la pregunta.
Como Natalia, el desafío ese con los escolares.
Claro, ¿no? Sin duda hay que trabajarlo, pero algo que hemos conversado es, la maestra o el maestro pueden hacer determinadas cosas, pero no puede quedar solo, ¿no?, en ese lugar, ¿no?, en las 4, 5, 6 horas que están en la escuela. Esto tiene que ser acompañado también por un cambio más a nivel general de la sociedad. Así como tampoco alcanza con que desde la familia se trabaje, porque lamentablemente he tenido que presenciar situaciones al revés, donde nos encontramos con maestras que parece que vienen de otros tiempos, ¿no? Entonces, de repente uno en la casa trabaja mucho este tipo de cosas,
y llega luego al ámbito escolar y se encuentra con algunas situaciones complicadas, ¿no?
O sea, trabaja un día que después la idea se refuerza.
Sí, eso, a ver, si vamos a la anécdota, yo tengo dos hijos, varón y mujer, y me pasó un día que mi hijo con 3 años llevó un bebé a la escuela, porque en casa estamos como con esta idea, ¿no? Sí, sí. Todos jugamos a todo, los juguetes no tienen género, no sé cuánto, y la maestra me dijo, ¿pero esto es de él? No es de la hermana, pero él quiso traerlo para jugar en la clase. Entonces, bueno, es esto, hay que abordarlo desde todos esos distintos espacios que yo les mencionaba, ¿no? En cuanto a lo que plantea la literatura. No alcanza solo con la familia, no alcanza solo con la escuela, no alcanza solo con los pares. Ahí está el tema de los medios de comunicación, ¿no? Belén planteaba ahora esto de los juguetes. Estamos, previo, ¿no? Al próximo domingo, el Día de la Niñez, que antes era el Día del Niño. Los invito a entrar a cualquier juguetería, supermercado. Ay, sí. Y seguimos viendo hoy, como decías vos, siglo XXI, las góndolas de varones, entre comillas, ¿no? Y las góndolas donde se espera que vayan las niñas a buscar sus regalos. Entonces, hay mucho para trabajar desde distintos ámbitos. A nivel de la universidad, lo que se viene trabajando, seguramente varios conocen o se acuerdan, es el Día de las Niñas en las TICs, ¿no? Que se hace como toda una movida para acercar a las jóvenes ya en educación media a lo que son estas áreas de conocimiento. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Pero es esto, son como días puntuales. Claro. Que está bueno que se hagan actividades, pero que no es suficiente.
Bien, y se viene de tu tesis de doctorado.
Y estamos en eso. Estamos en la lucha.
Yo te doy compromiso igual, porque dice ahí en la entrevista.
Y van a venir esos datos también.
Hay que cerrarlo ahí.
Y con Tania Belén volveremos con algunas de las protagonistas, algunas de las historias que tiene este libro, 12 científicas uruguayas contemporáneas. A Tania, como siempre, a Natalia Moreira, socióloga. Buen primer día de segundo semestre y primer día de clase para muchos.
Exactamente.
Hoy, a ver si alguno escuchó Provoca hoy.
Vamos a ver,
si para mí no es una ciencia la sociología. Explica. Gracias, Natalia.
Gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.